Shabbat shalom, estimada comunidad. Aquí estamos, damos gracias al Eterno por permitirnos compartir, ¿verdad?, la enseñanza de la semana, porción semanal, a Jaremot, después de la muerte, y vamos a grabar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, aquí estamos. Comenzamos. Beshem Hashem Naseb en la Lía. Beshem Hashem Naseb en la Lía. Beshem Hashem Naseb en la Lía. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y seguimos, ¿verdad?, pidiendo por una completa sanidad de María del Rosario Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah, por una sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Luego vuelvo a trabajar su páncreas. Eso para Hashem no es ningún problema. Para nosotros sí, para Hashem no. Una completa sanidad de Leticia Palos Barrón, hija de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noah. También por sanidad completa y también sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Porque, pues, se rectifique, ¿verdad?, el niño Dilan Rolando Reyes Zapata, hijo de Carla Mariana Reyes Zapata, hija de Noah. Y que también lo traten bien, lo eduquen bien, ¿no?, con esas enseñanzas paganas, idólatras. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre, por el crecimiento de pues todas las personas que se están integrando a la comunidad, y también el crecimiento por los que son directores, los que son los que pues son dirigentes y que están a cargo de una comunidad, por nuestros directores, y también por los que están a cargo de algo, están también como administradores, están a cargo, ¿verdad? Así normalmente los que están a cargo de algo son los administradores. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. Ok, hice la invitación al grupo de preguntas y respuestas. En un momento veremos. No ahorita, ¿verdad? En unos cuantos minutos, a ver. Cuántas personas están conectadas. Vamos a comentar, ¿verdad? Y más tarde voy a tener clase, más bien me van a dar una terapia, una enseñanza. Obviamente, de Torah. Cuando me dicen, oye, si necesitas consejos y quieres que te mandemos a consejería, a terapia, hacia eso, la verdad que yo nunca voy. Cuando son médicos, así, seculares, la verdad no voy. ¿Por qué? Porque la verdad, yo ya sé que Hashem me va, a cambiar mi mentalidad o hacer un cambio, una transformación por medio de la Torah. Entonces yo tengo que buscar la forma, nada más decir, ah, pues sí, me siento ahí, ya rezo unos salmos y eso, pero hay que tener, o sea, tienen mucho poder, pero hay que también buscar un conocimiento, hay que conocer las herramientas. Por ejemplo, bueno, estaba escuchando, ¿verdad? Que, bueno, no quiero decir algo que voy a meterme en problemas. Pero dicen que la forma de destetar a un bebé, o sea, de que si no le dan, lo amamanta a la madre de la forma correcta, dice, parece que vienen problemas con adicciones. Puede ser adicto a las drogas, adicto al alcoholismo, adicto a la pornografía, adicto, o sea, muchas cosas, pero también pueden ser otras cosas. Puede ser que lo tomó por su propia iniciativa, ¿verdad? O que él lo hizo porque a él le gustó. Son muchas cosas. Entonces, pues bueno, todo eso también ayuda por medio de la Torah. ¿Cuál es la forma de cambiar todos esos vicios? Por ejemplo, alguien que come mucho, una persona que come, que come, que hasta al tiempo de estar comiendo se muerde los dedos, ¿verdad? Como desesperado. Debe de tener una constante, debe estar constantemente en plegaria y en estudio de Torah. Hay muchos libros que leer. Ya ahorita no podemos, ya no podemos decir en estos tiempos que es difícil estudiar Torah. Tal vez en aquellos tiempos que no había transporte, ¿verdad? Las personas se ponían a estudiar Torah y tal vez tenían que caminar bastante para reunirse con otras personas a estudiar. Y ahora ya no. Pero como están los videos y cosas del mundo secular y toda esa basura en el internet, pues también cuesta difícil estudiar Torah en internet. Hay que comprar libros, hay que tener libros, ¿verdad? A veces no es fácil, como hay países que se les dificulta. Pero yo veo otros que viven en esos mismos países y no se les dificulta, o sea, tienen problemas así más fuertes, pero lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo, porque hacen un gran esfuerzo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Creo que nos quedamos. A ver, vamos a ver. ¿Quién se acuerda? Ese. Creo que. Ah, ok, vamos a leer. Bueno. Ya hemos leído los comentarios, pero vamos a volver a leer el 1 y el 2 de Levítico. Dice, el Eterno habló a Moshe justo después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes trajeron una ofrenda no autorizada. No autorizada delante del Eterno y murieron. Hashem le dijo a Moshe: habla a tu hermano Aarón y que no entre al santuario interno que está más allá de la partición que oculta el arca, para que no muera, ya que yo aparezco sobre la cubierta del arca en una nube. Entonces, Haremot quiere decir después de la muerte, ¿verdad? Si ¿Sí estamos bien? ¿O cómo mandé el mensaje allá? Porque muchos preguntan, oye, y que una enseñanza y todo. Entonces, sí, ahí está, después de la muerte. Y a la hora de que está la programación, no se conectan. Y hay personas que dicen, pues yo estoy trabajando, pero tengo mis audífonos. El que no quiere, no quiere. Así le pongan todo. El que en verdad no quiere hacer un esfuerzo, está lleno de unas clipot muy fuertes, o sea, son cáscaras, son fuerzas negativas que hay que romperlas, pero hay que querer romperlas también, hay que hacer el esfuerzo para salir de todo eso. ¡Oh! Hay que hacer un esfuerzo más grande. A otros les cuesta más porque así está, así es. La chispa divina es la misma de en todos, es la misma. Todo es lo mismo. Pero como dicen, hay que acostumbrarse y todo, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay que estar bien saludablemente. Mire, ¿a mí qué me cuesta? Yo vivo en Estados Unidos. Yo puedo salir a un club en la noche, ¿verdad? No trabajo el fin de semana. O puedo tener, no sé, una mujer así, nada más. Ok, pues vivo solo, estoy soltero, no tengo, ¿verdad? Estoy yendo a ese punto porque, pues, dicen, ¿cómo es que yo, la verdad, yo estoy soltero? Es muy difícil para mí, es difícil. Pero todos aquellos que están aferrados a su identidad y a la Torá, no hay nada que los pueda detener o hacer caer. Aquí hay muchas mujeres con falta de recato, un recato muy, muy, muy exagerado, falta de recato. ¿Cómo es que vamos a poder vencer esas, pues sí, esas pruebas? Cuando uno está lleno de Torah, cuando estudiamos y estamos enfocados en eso, esas mujeres con faltas de recato, que es más fácil que un hombre caiga, pueden estar sentadas ahí en un lado de nosotros. Pueden estar ahí uno no sentir nada. La verdad. ¿Y cómo llega uno a eso? Pues con el tiempo, no de un día para otro. Pero cuando uno quiere, puede. Entonces, dicen, ¿qué es ahora? Yo puedo tener, ¿verdad? Ah, bueno, pues tengo un, no sé, ando con alguien, ¿verdad? Nadie me ve, yo puedo enseñar desde aquí, miren. Yo puedo rezar, yo puedo hacer todo, pero después se me va a dificultar. Porque todo eso va a ir bajando y va a ir bajando y para levantarme va a estar difícil. Hashem, cuando, o sea, que hay que estar saludables, también hay que darle gracias al Eterno por la comida, por la bebida, ya que Él nos da la fuerza y la nutrición. Mucha gente dice, uff, voy a comer esta comida y esta bebida, ya que ahí tiene muchas vitaminas y minerales. Muy bien, quiere tomar vitaminas, perfecto. Todo eso es muy importante. Tómese todo y cómase todo con la ayuda de Hashem. Si está pasado de peso, hay que hacer ejercicio. Comer bastantes más bien verduras, las frutas son dulces. Uno debe de cuidarse. Entonces estamos en el mundo de así, el mundo de la acción, ¿verdad? Queremos que todo nos vaya bien, hay que actuar bien. No queremos tener problemas de que nos den infracciones o que tengamos problemas con la policía. Hay que ser buen ciudadano, hay que respetar a los demás. Hay que pedir perdón, hay que disculparnos. ¿Cuáles son las herramientas que podemos usar en contra de eso? Ya dijimos, estamos tocando este punto, ya que estos dos siervos, ¿verdad?, estaban en un nivel de cabalá bien alto y de conocimiento. Una parte estaban solteros, ¿verdad? ¿Cuándo iban a poder ser atacados por la inmoralidad sexual? Nunca, porque estaban muy llenos de Torah. Entonces, hay que hacer lo contrario, ¿verdad? Lo que viene a atacarnos, hay que hacer lo contrario. Ahora, viene todo eso de inmoralidad sexual, que mujeres casi desnudas, o hombres. Siempre hay que pensar, esto es tener una pareja solamente para servir a Hashem, ¿verdad? Traer hijos al mundo y que sean armas, ¿verdad? Máquinas de Torah, que estudien Torah, que recen, hagan actos de bondad para traer luz a este mundo. Bueno, personas que ya enviudaron o que se divorciaron y que ya no quieren o no pueden tener hijos o cosas así. Tener una pareja para servir al Eterno siempre, pero no. Se casan y ya no, y ya. Hasta luego, nos vemos. Ya no quieren hacer nada, ¿verdad? Batallaban de primero, ahora están batallando más. Dicen, no, pues ya está todo bajo control, ya tengo un esposo, una esposa, pero como ahí comienza todo, hay que tener shalom bait. Shalom es paz y bait es casa. Entonces, paz en la casa, paz en el hogar. Y bueno, se nos ha enseñado, ¿verdad?, aquí con el Morelle Joshua Álvarez, que, pues sí, hay que estar siempre al cuidado de la esposa, de tenerla siempre alegre, ¿verdad? Hay que regalarle cosas, traerle, ¿verdad?, lo necesario. Y pues la mujer también tiene que hacer su parte. Si no quiere que el hombre gaste dinero en la calle comprando comida, que es muy cara, entonces que le prepare comida para almorzar antes de irse y allá en el trabajo, para su lonche. Así es una forma de ahorrar. Los dos hacen un equipo y el hombre ya le compra algo, ¿verdad? El fin de la semana, no sé, unos zapatos o algo, quién sabe. O le da el dinero, como sea. Es que la mujer es la que se encarga del dinero. Todo el cheque se le tiene que entregar. Todo el pago que recibimos. Entonces, los dos hijos de Harún. Ah, entonces, ¿cuál es? Sí, ¿verdad? Y otra cosa, la contraria para aquellos que, pues, que padecen por drogas, ¿verdad? O por alcoholismo. ¿Cuál es lo contrario a eso? Bueno, Si tomo, pues estar alejado, ¿verdad? Así también mismo en la inmoralidad sexual, estar alejado de las personas que cree que lo llevan a eso, ¿verdad? A cometer inmoralidad sexual, alejarse de todo que haya videos, fotos, todo eso. Todo eso. Está viendo una película en la televisión y está viendo falta de recato en las hombres o mujeres que están saliendo ahí. Obviamente, cámbiale de canal o vea otra cosa o como sea. Porque salir de cualquier vicio o de cualquier cosa puede ir también, ¿verdad? A recibir ayuda profesional. Pero en vez de ir a pagar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy caro, no sé, en otros países, mejor de una sedacá, que diga, esta sedacá sea para destruir, pues estas fuerzas, ¿verdad? Que me impiden también a rectificarme. O sea, si es algo fuerte, o sea, unos batallamos con unas cosas, otros con otras, ¿verdad? Como les comentaba, padecí mucho de salud desde niño, puro hospital y puro hospital, y todavía. Pero ya ahora me dicen, no, pues sí estás bien. Pero me tengo que seguir cuidando y cuidando y cuidando, porque si no, ni voy a poder estar aquí participando en la comunidad. Muy bien. Entonces, siempre a lo contrario de la prueba. Ok, tengo una prueba de enojo. Me hicieron enojar. Me alegro, ¿verdad? Me quieren impacientar. Yo me siento tranquilo, paciente. Me insultaron. Les contesto con la amabilidad, con la alegría. Y no por decir, ah, es que no soy igual que él. O que cachetada con guante blanco y cosas. No sirve. Todo eso, venganza, no nos ayuda a nada. O decir, mira, préstame un martillo. No, no te lo presto. Y luego vienen, oye, fíjate que necesito que tú me prestes una herramienta. Una pala, no sé, algo. Si te la presto para que no veas que no soy como tú, pum, en el cielo fue destronado. Ahí no pasó la prueba. Entonces, hay que educarnos, ¿verdad? Trabajar nuestros rasgos de carácter, quitar los atributos no buenos. Hay que ver en las personas lo bueno. Y no ver simplemente lo no bueno, o sea, lo que están rectificando o de lo que carecen. Ah, no, pues es que esta persona esto y esto y aquello, ¿no? Tiene sus Tiene muchas cosas buenas. Hay que vérselas. Y pues muchos atributos, ¿verdad? Pero los atributos no buenos, ahí estamos para enseñarles. Tenemos esa prueba de esa persona que está ahí. Y seguir trabajando. Todos los dos hijos de Aharón fueron aún más grandes que Moshe y Aharón, como fue explicado en la sección de Shemot. Debido a un pecado relativamente menor que hicieron, ellos murieron. Entonces, como dice aquí, nosotros estamos llenos de pecados. No nos encontramos a ese nivel. Dice así. Dice, algunas autoridades explican que el versículo, él no vendrá en todo momento porque en una nube enseña que el tiempo solamente en que el sumo sacerdote le estaba permitido entrar al lugar santísimo era cuando el incienso daba grandes cantidades de humo. De esto ellos supusieron que el sumo sacerdote tenía que tomar una sartén llena de carbones y colocar el incienso sobre esta mientras estaba todavía afuera. Entonces, cuando el humo estaba ascendiendo, entraría al lugar santísimo con el incienso. Pues sí, o sea, dice que entraba con un sartén de carbones y en la otra mano el incienso. Dice, por lo tanto, cuando la Torah dice, porque en una nube, esto no es como los literalistas, los Karim, los Karaim. Desearían interpretarlo más bien. La Torah enseña que una cierta hierba conocida como Maalea Shan debe ser colocada en el incienso. Bueno, eso ya lo vimos en la sección de Kitizá. Con respecto a los perfumes fragantes de las hierbas usadas en el incienso, si esta hierba no está incluida en el incienso, esta puede tomar fuego y no producir humo. Sin embargo, la Torah tiene un estricto requerimiento que el incienso produzca humo, como está dicho, porque en una nube de humo yo apareceré sobre la cubierta del arca. Esto es por lo que el sumo sacerdote sería obligado con un juramento antes de Yom Kippur. Ellos le requerirían jurar que él no cambiaría nada de la forma que los sabios le enseñaron. Por lo tanto, bueno, se dice, ¿verdad?, en la boda de Musaf. Bueno, esto es una parte que solamente deben de saber los judíos, nosotros. No necesitamos saber tanto de eso porque tenemos mucho que aprender en la de aquí, de esta enseñanza. A ver. Entonces, el Talmud relata que había una vez un sumo sacerdote que era un saduceo, pero los sabios no se habían percatado de esto. Él preparó el incienso de acuerdo a la explicación de los saduceos, o sea, lo encendió afuera y después entró. Después que el servicio hubo acabado, él estaba muy feliz. Se encontró con su padre y le dijo lo que sucedió. ¿Qué hiciste? Preguntó el padre. Nosotros somos saduceos, pero tememos a los fariseos, a los perushim. Toda mi vida, contestó el hijo, yo estaba preocupado acerca del versículo, porque en una nube yo apareceré sobre la cubierta del arca. Yo dije, ¿cuándo vendrá esto a mi mano de modo que me sea posible cumplir esto como nosotros lo interpretamos? Ahora que tuve la oportunidad, no debía haber hecho así, de la forma que lo interpretaban ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Los sabios dijeron que poco después este sumo sacerdote murió, fue encontrado en la pila de basura y gusanos salían de su nariz. Le salían de su nariz debido a que esta fue la primera parte del cuerpo que entró al lugar santísimo. Hay quien da otra razón. Él había pecado con la fragancia del incienso, así que fue castigado con su nariz. Las dos cosas, ¿verdad? Hay quien dice que cuando este sumo sacerdote hereje salió del lugar santísimo, fue matado. Rabí ya enseñó que un sonido fue escuchado en el santuario interior. Un ángel vino y le pegó en su cara. Los otros sacerdotes entraron y encontraron la huella de un becerro entre sus hombros, ¿verdad? De las patas de becerro. Esto era el pie de un ángel, como está escrito, y sus pies eran pies derechos, y la planta de sus pies eran como la pezuña de la pata de un becerro, Ezequiel 1:7. 16:3, cuando Aarón entró, cuando 16:3, cuando Aarón entre a este santuario interno deberá hacer con un novillo como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda ígnea. Dice ahora, Hashem le dijo a Moshe, cuando Aarón tendría la autoridad para entrar al lugar santísimo, él podría solamente entrar en Yom Kippur después de realizar un servicio particular, incluyendo el sacrificio de un becerro como sacrificio de pecado y un carnero como ofrenda ígnea. Entonces, a través del mérito de estos sacrificios que él ofreció en Yom Kippur, él tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo. La Torah, por lo tanto, dice, con esto, Besot, 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 la Torah puede simplemente haber dicho, porque yo seré visto sobre la cubierta del arca en humo y con un becerro. Porque tiene que decir, él deberá venir con esto. Esto enseña que el lugar santísimo es un lugar tan asombroso que aún un ángel no tiene permiso de ir allí, solamente a través del mérito de los sacrificios puede el sumo sacerdote entrar. Bueno, vuelta que dijimos sot, sot, que significa esto, también se refiere a la Torah, como está escrito, y esta sot es la Torah. Muy bien, aquí hay A ver, vamos a dar una enseñanza aquí. Bueno, esto de Sot es Deuteronomio 4:44. La palabra Sot también alude a circuncisión, como está escrito, este Sot es mi pacto. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Génesis 17, 10. También alude al mandamiento del Shabbat, como está escrito: dichoso es el hombre que hace esto, observa el Shabbat y no lo viola. Isaías 56, 2. También alude a Jerusalén, como está escrito: esta Sot es Jerusalén. Ezequiel 5, 5. Alude a las 12 tribus, como está escrito: esto Sot es lo que les dijo su padre, Génesis 49, 28. También alude a Yehudá, como está escrito: esto es por Yehudá 33, 7. Alude a Israel, como está escrito: esta Sot, esta escritura, Cantar de los Cantares 7:8, también lo del sacrificio de la terumá sacerdotal, como está escrito, y esta Sot es la terumá. Éxodo 25:3, así como también el diezmo, como está escrito: trae todo el diezmo al granero, pruébame con esto. Sot, Malaquías 3:10. La palabra Sot enseña que a través del mérito de todas las cosas arriba mencionadas, al sumo sacerdote le estaba permitido entrar a un lugar tan sagrado como el lugar santísimo. La palabra para con esto es Besot. Esto alude al hecho que el primer templo fue destinado a durar por 410 años. El valor numérico de Besot es 410. Similarmente, la palabra Kadosh, que significa santo, tiene un valor numérico también que el de Besot, de 410. También la palabra Shema tiene un valor numérico de 410. Esto enseña que si una persona se concentra cuando dice el Shema y las plegarias de la Kedusha, se toma en cuenta como si estuviera dentro del lugar santísimo. Así es de grande es la santidad de uno en ese momento. 16:4. Deberá ponerse una túnica de lino santificada y tener pantalones de lino sobre su cuerpo. Deberá también ajustarse con una faja de lino y envolver su cabeza con un turbante de lino. Estas son vestimentas sagradas y, por lo tanto, antes de ponérselas deberá sumergirse en una mikve. Bueno, ahora es parte, ¿verdad?, de lo que se describe como en Yom Kippur. El sumo sacerdote no podía realizar el servicio especial en este día con las vestimentas de oro. O sea, todo lo que tenía, ya ve que tenían azul, ¿verdad? Solamente podían usar las vestimentas que usaba un sacerdote normal, que llevaba cuando realizaba el servicio todo el año. En su lugar tenía que llevar las cuatro vestiduras blancas y de Labán, hechas de lino, y no podía vestir nada más. Entonces no podía usarse ni el oro, ¿verdad? Por lo del becerro de oro, ni cuero, porque pues del cuero de la vaca hacen todo esto, ni zapatos de cuero. ¿No visten eso? Las cuatro vestimentas eran una túnica o un vestido, ¿verdad? Pantalón, un cinturón y un turbante. Un cinturón, un cinto de trapo. Y un turbante, pues es como un gorro, ¿verdad? Estas vestiduras tenían que ser compradas con dinero consagrado para el templo. No de dinero de que, ah, no, pues que hice unas cosas indebidas o algo así. No, era dinero que estaba consagrado para el templo. La Torah, por lo tanto, dice, ellas son vestiduras santas. Antes de que el sumo sacerdote se pusiera estas vestiduras, debía sumergirse en una mikvé. Solamente entonces podía ponerse las cuatro vestiduras blancas. Ver, vamos a ver. Mire. Nos escuchan en Alemania. Aquí dice que hay un desconocido. En México hay una buena audiencia, así mismo en Colombia, fíjese. Y en Estados Unidos, pero hay que tener un poco más de. Hay que hacer un. Sacar ese orgullo, ¿verdad? No, es que yo no mando mensajes porque no quiero que se den cuenta que aquí estoy o. Pero ¿cuál es el problema? Yo pienso que. Somos una familia, ¿verdad? Dice el estimado Jaco Méndez, Shabbat, ¿cómo dice? Shalom, gracias al Creador por la enseñanza. De la parashá, de la porción semanal. Saludos a todos. Y también la señora Alma Torralba, gracias al Creador por compartir. Bendiciones. Shabbat Shalom. Oh, dice que se le podemos compartir el audio. Lía, ¿verdad? Estimada Lía, dice Shabbat Shalom. Aquí está compartiendo el nuevo número de la estimada Norma Margarita Gutiérrez Nava, ¿verdad? El otro número dice ya no existe. Lo usaron para extorsión. Es con su por su comprensión, Shalom. La señora Sara de Acapulco, ¿verdad? Dice Ein Ot Milvado. No hay más nada fuera de él. En español, a veces tenemos que poner palabras en hebreo. Hay personas que no las entienden, no entienden el mensaje y se molestan y se van. De la comunidad hay que poner siempre también una traducción. Shabbat Shalom Mevorach, muchas gracias. Ah, para servirle, señora Sara de Acapulco. Y pues a todos, estimada Lía, la señora Alma Torralba, el estimado Jaco Méndez. Creo que está también David Ayala, siempre está en todo, en todas las enseñanzas. Es un muy buen bueno, pues un buen estudiante como todos. Aquí todos estudian y estudiamos. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver, porque aquí hay algo que como que me está llamando la atención. Dice Bueno, entonces dice que debería de limpiarse, ¿verdad? Así como, mire que cuando nos bañamos es una grande, es como un paralelo a lo espiritual. En lo espiritual estamos sucios. Y también hay que bañarnos, hay que tener ropa limpia, ¿verdad? Hay que tener limpio donde estamos y más que nada donde estudiamos, que no haya malos olores, ya que como dijo, sí fue el rabino Isaac Luria, ¿verdad? Dijo, los malos olores son muy malos para el alma. Y también iba a decir Rabbi Moshe Cordovero, pero me acordé de cuando una persona nace. Rabbi Moshe Cordovero es el que dice que le da una cachetada, ¿verdad? Este ángel al bebé que nace, y por eso que tenemos la marca arriba del entre la boca y la nariz, ¿verdad? Aquí en medio, así como una marca, podemos tocar y pues está hundido. Una cachetada y el niño llora. Y creo que también lo hace llorar el médico, ¿verdad? Que le parece que le da su, no sé, un golpecito, no sé. Bueno, yo no sé de eso porque nunca he estado ahí. Bueno, en la televisión se ven así también, pero vamos aquí donde dice, el sumo sacerdote cambiará sus vestiduras 5 veces aquel día. Él llevaría un juego de vestiduras cuando hiciera el servicio exterior en el templo y un juego diferente cuando hiciera el servicio interno en el lugar santísimo. Y mire lo que pasaba, para el servicio externo llevaría sus vestiduras de oro, mientras que para el servicio interno él llevaría las vestiduras blancas. Cada vez que se cambiaba tenía que sumergirse en una mikve. Él también tenía que lavar sus manos y sus pies 2 veces en el lavabo, en el kiyor, ¿verdad? Entonces, más tarde vamos a ver cómo se hacía ese servicio. También lo podemos compartir, ¿verdad? Entonces, el Eterno ordenó que el servicio interno sea realizado con las vestiduras blancas en lugar de las de oro, por causa del becerro de oro. Primeramente era de oro, nada de oro ahí para este día, que es el 10 de Tishrei, que es en Yom Kippur, 10 días después de Rosh Hashanah. Entonces, lo que es Rosh Hashanah, debemos de estar siempre en ese juicio, rezando, estudiando Torah. Se hacen muchos rezos y muy fuertes. Y pidiéndole al Eterno, ¿verdad? Misericordia, ya que en el mes de Elul tenemos que limpiar nuestras vestimentas de suciedad. ¿De cuál suciedad? De nuestras transgresiones. Entonces hay que quitar todas esas suciedad espiritual. Y con haciendo estos rezos en la mañana, ¿verdad? Que se llaman Selijot, plegarias de perdón, que es en el mes de Elul. Y llegamos al mes de Tishrei ya con nuestras vestimentas limpias. Por eso no hay que pasar por alto todo esto de Rosh Hashanah. Y se decreta todo lo que vamos a ganar el siguiente año, ¿verdad? También, si en este año dimos Sedaká o no dimos, o todo lo que hicimos, pues ahí dice, ah, pues esta persona da Sedaká y hace un esfuerzo, se va a decretar este año que tenga más, porque pues necesita hacer también sus pues sus cosas, hacer sus pagos, todo, y que siga dándose de acá. Hasta Rosh Hashaná solamente los no judíos tenemos esa grande bendición y oportunidad, o sea que no hay que pasarlo por alto. Es que trabajo y que no me dan permiso. A todos nos dan permiso. A todos nos dan. Hay que pedirlo esos 2 días. Entonces, nos va a tocar Rosh Hashanah. Siempre me gusta compartirlo unos 3, 4 meses antes. Porque para no estar con que aunque no se pudo. Mire, es jueves y viernes. ¿Sí? Y es octubre 3 y octubre 4. Octubre 3 y 4. Y Yom Kippur va a ser un Shabbat, pero para nosotros lo más importante es Rosh Hashanah, mes de Tishrei 1 y 2, primero y segundo de Tishrei. Entonces todavía falta octubre 3 y 4, pero no nos confiamos. Se llega rápido. No habría sido conveniente que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para expiar por los israelitas mientras llevara vestiduras conteniendo oro, ya que esto recordaría el pecado del becerro de oro. Entonces, nada de cuero. Ok, bueno. Sí, nada que representara, bueno, por el oro, por causa del becerro de oro. Entonces, el no bueno, ¿verdad? Tener la oportunidad para denunciar a Israel y decir, ellos pecaron con un becerro de oro y ahora él quiere expiar por ellos con vestiduras conteniendo oro. Hay otra razón por la que la Torah requiere que se pongan las vestimentas blancas. La ley es que cuando unas vestiduras sacerdotales sean puestas por un día, deberán dejarse a un lado y no pueden ser usadas una segunda vez. Se ve, ¿verdad? Dice, ah, mira, aquí se ve donde ya se las habían puesto. Por lo tanto, si estas vestiduras fueran hechas de oro, los israelitas tendrían una gran pérdida, porque tendrán que hacer nuevas vestiduras de oro para el próximo año. La Torah se preocupa del dinero judío. Por lo tanto, el Eterno ordenó que el sumo sacerdote lleve prendas de vestir de lino. Otra razón para las ropas blancas es que todo el servicio de Yom Kippur debe ser hecho con un corazón contrito y gran humildad. Hashem ordenó que las vestiduras de oro no sean llevadas, debido a que una persona que lleva oro tiende a ser orgullosa y altiva. Entonces, otra razón por las para las ropas blancas es que todo el servicio de Yom Kippur, o sea, en el pueblo de Israel, solamente ellos, ¿verdad? Es para expiar el pecado por el becerro de oro. Yo no soy judío, si me convierto, sí. Pero bueno, los acompañamos y todo, ¿verdad? Haciendo rezos y que puedan aguantar el ayuno porque ayunan. Entonces, debe de ser con un corazón muy humilde, ¿verdad? Un corazón contrito y de gran humildad. Entonces, se ordenó que las vestiduras de oro nos sean llevadas. Debido a que una persona que lleva oro, cadenas de oro y todo, y un collar, tiende a ser orgullosa y altiva. Anda en la calle, miren, ando con cadenas de oro, diamantes. Normalmente eso pasa. Dice, no, no es, mira, se ve muy buena gente. Uf, nada más se ve. Baruch Hashem, creo que me estoy pasando, ¿verdad? Como comenzamos tarde, pero bueno, como sigue otro programa, aquí nos vamos a detener y espero estar en Shabbat Gigante. No sé si voy a estar más al rato, porque voy a estar en una capacitación. Yo le avisaría al estimado Moshe Hernández, Moisés Hernández. Ahí está. Bueno, todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom. Kultuk. Y después nos seguimos escuchando. Sigue la programación, el programa de niños. Feliz séptimo día. Kultuk.